mucha angustia fuera del Señor. Angustias que van acabando nuestra vida. Hay muchas relaciones matrimoniales que terminan porque le faltó algo: la palabra de Dios. Relaciones que terminan porque no hay bases bíblicas. Aún creyentes terminan divorciados porque les faltó este bendito libro que es la palabra de Dios. Si en un matrimonio cristiano no hay palabra de Dios, no hay bases bíblicas, va a terminar en divorcio. No es bíblico el divorcio, pero va a terminar en divorcio. Porque no hay bases bíblicas. En este bendito libro tenemos todo para nuestra vida. El apóstol Pablo dijo en Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Pensando si es el mío. Romanos 10, 17 dice así: así que por la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. ¿Cómo dice? La fe es ¿qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Un creyente que no se interesa en leer la Biblia tampoco está interesado en crecer espiritualmente. Un creyente que no se interesa en su palabra no va a crecer espiritualmente. Va a quedar espiritualmente en una condición, yo diría que bebé. Y cualquier doctrina, él va a creer que es verdad, porque no va a crecer espiritualmente, porque no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es la importancia de interesarnos por este bendito libro, para que crezcamos en fe y crezcamos en conocimiento del Señor. Entre más expuestos estemos a la palabra de Dios, más expuestos estemos en este bendito libro, meditando, metiéndonos en él, vamos a crecer espiritualmente. Pero si no, no va a haber nada bueno. Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18. La palabra de Dios dice así: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cómo va a crecer? Metiéndose en las Escrituras. No va a crecer viendo las novelas. No va a crecer viendo el fútbol. No va a crecer viendo películas. Amén. Muchos nos gustan las películas, pero no vamos a crecer así. No vamos a tener conocimiento si no es a través de la palabra de Dios. Aquí está el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida, para darnos una verdadera vida, para darnos una vida que le agrade a Él. Que otros vean esa vida que nos está cambiando la palabra de Dios. En cada generación o época, el mensaje de la Biblia es siempre relevante, o sea, importante. En cuanto a la conducta cristiana, no existe una guía mayor o superior que la Biblia. En ella encontramos principios para un casado, para un soltero, para un joven, para un niño, para los diáconos, para los ministros y sobre todo pecadores. Y ve a Isaías 55:11. Dice, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Tarde o temprano, la palabra de Dios trae el efecto en nuestra alma. Hace el efecto. Ahora, no va a ser el efecto cuando uno quiera. Cuando Dios quiere. Se siembra la semilla y en el tiempo que Dios quiere, hace el efecto. A veces que queremos, ay, ¿por qué no cambio, Señor? ¿Por qué no cambio? Si yo hago esto, si yo hago lo otro. La palabra de Dios es una semilla que se siembra. Es como una semilla. Tiene su tiempo para crecer. Tiene su tiempo para dar fruto. Esa es la palabra de Dios. En esta noche quiero usar este pasaje de los Salmos para dar a conocer la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. En el Salmo 19, del 4 al 14, para hablar del efecto tan grande en el corazón de los que leen, claro, ¿verdad? Y los que practican la palabra de Dios. Los que practican. Porque hay muchos que realmente leen la Biblia. Son una enciclopedia. O sea, wow, uno lo dice, sabes mucha Biblia. Se asombra uno. Pero no la practican. O sea, lo saben como un libro. Lo agarran como un libro, saben muchas historias y todo. Pero vemos sus vidas. No hay diferencia. O sea, dice uno, pues no se nota. Cuando uno se mete en la palabra de Dios empieza a hacer su trabajo y transforma nuestra vida. Este salmo consta de dos partes, notablemente diversas por el tema y el estilo. La primera parte, en el versículo 1 al 6, es un himno a la gloria de Dios, manifestada en la creación. La segunda parte celebra las excelencias de la ley revelada por Dios a su pueblo, en el 7 al 11, terminando con una oración humilde y confiada, en el versículo 12 y 14. Hoy te vamos a desglosar este pasaje. La Biblia es la palabra de Dios escrita. Esto quiere decir que Dios mismo es su actor intelectual. Pedro dijo de las Escrituras, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vean lo que dice segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La ley de Jehová es perfecta. Vamos ahí al Salmo 19, el 4 al 14. Salmos 19, del 4 al 14. Dice así. Por toda la tierra salió voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos a su salida. Y aquí viene el 7. La ley de Jehová es que perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio el sencillo. Pero quiero enfocarme en el primer párrafo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El salmista David nos enseña que la ley de Dios, es decir, sus instrucciones son perfectas, libres de toda corrupción. En él no hay error, en sus palabras no hay error. Llenas de todo bien, apropiada para el efecto que fue destinada. Segunda de Timoteo 3:17. Segunda de Timoteo 3:17. Vamos a leer 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjense aquí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí está. Enteramente preparado para toda buena obra. Nada se le puede añadir, nada se le debe quitar. Por ser tan perfecta, tiene el poder, como dice, para convertir el alma. Primer punto, tiene el poder para convertir el alma. Vamos a Salmos. Salmo 19, que convierte el alma. La palabra de Dios tiene el poder para transformar, para restaurar al más vil pecador. Si tuvo el poder para transformarme a mí, tiene el poder para transformar a cualquiera. No importa su situación, no importa en qué vicios ande, en qué esté esclavizado, la palabra de Dios tiene poder para transformar el alma. Ni un psicólogo, ni los consejos de una madre, o un amigo, o un compadre, tiene el poder para cambiar la vida de uno. Ni las lágrimas de una madre. Hijo, no tomes, hijo. A mí me lo dijeron muchas veces. Hijo, no hagas esto. Hijo, por favor, mi madre llorando. Hijo, endereza tu camino. ¿Tuvo algún poder las lágrimas de mi madre para hacerlo? No, ningún poder, nada. El único que pudo transformar mi vida fue este bendito libro, la palabra de Dios. Es lo que puede transformar el alma de un ser humano. Un borracho no lo puede transformar en Alcohólicos Anónimos. No. Llega un rato. Oh, un rato deja de tomar. Después vuelve a los vicios. ¿Por qué? Porque no ha sido transformada su alma. No ha sido transformada su alma por la palabra de Dios. Nadie quiere estar débil, ni físicamente, ni espiritualmente. La lectura de la Biblia, junto con la oración, es la forma más eficaz de recibir fortaleza espiritual. Ya como creyentes, de la manera que vamos a estar fuertes espiritualmente, Es a través de la lectura bíblica y a través de la oración. Es la única manera que podemos estar fuertes espirituales. Muchos fracasan, cristianos fracasan en su caminar con Cristo. ¿Por qué? Debido a la ausencia de la palabra de Dios. Debido a que no tuvieron comunión con el Señor Jesucristo a través de su palabra. Se hubiera podido evitar fracasos. Jóvenes hubieran podido evitar caer y destruir sus vidas si hubieran tenido una comunión, hubieran tenido una lectura bíblica y hubieran practicado lo que enseña este bendito libro. Nuestro caminar debe de ser constante. Una constante lectura bíblica, estudiar la Biblia disciplinadamente. Si no leemos la palabra de Dios, no vamos a tener poder en contra del enemigo para poder alejarnos del pecado. Vea lo que dice Lucas 4:4. Lucas 4:4. Dice así: Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué, de toda palabra que sale, toda palabra de Dios, sino de toda palabra de Dios. Ahí está el alimento. Si hay creyentes que no han sido transformados en su manera de pensar, en su manera de vivir, en sus emociones, en su carácter, es porque no están alimentándose espiritualmente. No están alimentándose de la palabra de Dios. Y si no lo están haciendo, la Biblia no puede afectarlos para una conversión genuina. ¿Están? No están. ¿Están? No están. ¿Los vemos caer? ¿Qué está pasando? ¡Bum! Vez tras vez tras vez. ¿Por qué? Porque no hay una conversión genuina en sus vidas. Por no practicar este bendito libro. Romanos 12, del 1 al 2. Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es la manera que nuestra mente va a cambiar, nuestro corazón va a cambiar, a través de la palabra de Dios. Número 2, hacer sabio al sencillo. Hacer sabio al sencillo. Salmos. Esta es nuestra base, Salmos 19. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Las primeras dificultades que enfrenta el nuevo creyente son las dudas. Amén, yo las tuve. Muchas dudas. En cuanto a lo que creemos, a lo que se dice y promete quien se entrega a Cristo. Es muy grande y maravilloso. Tanto pareciera ser una fantasía cuando uno empieza a creer, cuando uno recibe a Cristo como su Salvador. Uno no lo puede creer. Pues es algo maravilloso. que no hay palabras para poder expresar. Es muy fácil que el enemigo siembre dudas en el corazón si no se conoce con certeza la palabra de Dios. Cuanto más se conoce la palabra de Dios, más sólida se hace nuestra fe. Cuanto más se conoce la Biblia, más se hace parte de nosotros. Si deseamos disfrutar con seguridad en cuanto a la salvación, la fe, el amor de Dios, su perdón, su fidelidad, su misericordia, su ira, su juicio, debemos estudiar la palabra de Dios. Debemos de escudriñar la palabra de Dios. Regularmente, ya que ella constituye la fuente para obtener dicha seguridad. Entre más conocemos, más seguros nos sentimos, porque estamos conociendo lo que dice Dios, no lo que yo pienso, ni lo que piensa aquel, no, lo que dice Dios, y ahí no hay error. Porque la palabra de Dios es infalible e inmutable, no cambia. Permanece para siempre. Un hombre humilde será un hombre sabio al tener convicciones basadas en la palabra de Dios, en la lectura bíblica. Tendrá fe en la eficiencia de la oración. Amén. Conoce más la Biblia y va a decir, wow, tremendas, tremendo lo que dice ella acerca de la oración. Viene la fe. Usted le empieza a creer a Dios, empieza a creer en las promesas de Dios. Cuando empieza a conocer a Dios, cuando empieza a conocer este bendito libro, empieza a saber esas promesas. Si no lee la Biblia, pues no va a saber qué promesas tiene Dios para nosotros. Por eso es necesario leer la palabra de Dios. Nos dice cómo orar, cómo hacerlo con éxito y de manera que Dios nos responda. Pero es a través del conocimiento de la palabra de Dios. Número 3. Yo la destapo y la destapo y no le tomo, ¿verdad? Veamos lo que dice el 8b. Perdón, el 8. Dice: los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Amén. Yo no he visto a alguien el día de hoy que lee la Biblia y no tiene gozo. ¿O sí? ¿Qué tienes? Es que leí la Biblia. ¿En serio? No creo. No hay nadie que lee la Biblia. Está agüitado. No. No hay nada de eso. Una de las bendiciones de la vida cristiana es el gozo. Es decir, ah, ¿en serio? Y si nos ven siempre así, ¿verdad? ¿Qué tiene? Lee la Biblia. ¿Y por eso estás así? ¿No hay gozo? Aquí dice la palabra de Dios. Son rectos que alegran, ¿qué? El corazón. Y si su corazón está alegre, ¿se va a reflejar dónde? En el rostro. ¿O está alegre por dentro nomás y por afuera otra cara? No, ¿verdad? No es posible. Estoy contento por dentro. ¿En serio? Sí, yo estoy bien contento. No me ves porque usted está aquí. No es así. Si usted está contento, lo va a reflejar en el rostro. Con frecuencia los problemas de la vida lo ahogan. Pero Cristo dijo, Juan 15, 11. Juan 15, 11. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo, ¿qué? Sea cumplido. La lectura de la palabra de Dios trae gozo al corazón. Cualquiera que sea la circunstancia, nos alimenta, nos consuela, nos anima, nos desafía a creer en Dios plenamente. Pero es a través de la lectura bíblica. Número, ¿cuál iba? ¿Alguien sabe lo que iba? Cuatro, ¿verdad? Dije el 3, ahora vamos al 4. Alumbra los ojos. Alumbra los ojos. Salmo 19, versículo 8. En el otro párrafo dice, en el versículo 8. El precepto de Jehová es puro, limpio, que alumbra los ojos. La palabra de Dios tiene un efecto purificador en el creyente. La palabra de Dios tiene el poder para revelarnos quiénes somos de manera correcta. Es por eso que algunos no quieren leer la Biblia, porque la Biblia nos encara. Nos dice dónde estamos mal. Algunos cristianos ya sabemos eso. Que si yo leo la Biblia y ando mal, me va a poner: mira, estás mal. Y como que hay muchos que no queremos leer la palabra de Dios. Porque nos va a decir: mira, ¿y cómo eres? Ah, Señor, ok. Nos hace ver, es como un espejo. La palabra de Dios, nos reflejamos como somos. Nos dice: mira, pum, ahí sí eres. Ay, Señor. Por eso es que debemos de la palabra de Dios, para saber en qué condición estamos y poder ponernos bien con nuestro Salvador. Proverbios 28, 14. En el 13, perdón. Dice: el que encubre. Vamos a... En el 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiese y se aparta de él, y se aparta, alcanzará misericordia. Amén. Después de que nos hizo ver la palabra de Dios nuestra condición, ok, Señor, perdóname. Señor, perdóname por lo que estoy haciendo. Confiese uno su pecado, y Dios, ¿qué? Lo perdona, lo limpia. Y adelante. Pero, sin embargo, veo y me dice, y no lo... y me quedo ahí. Que dice: el que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará. No prosperará. Y no creo que vaya a venir algo bueno después de eso. Viene la corrección del Señor, ¿ok? Ahí es donde no creemos, ¿verdad? La corrección. Es como un hijo... Ah, chiquito, ven. No, ¿yo qué hice? Ándale. Perdón, ya me pongo bien, Señor, pero papá, ya no lo vuelvo a hacer. Mejor, perdóname. ¿Hice esto? Ok. Ahí está, Dios perdonándonos y abriéndonos sus manos para venir a Él. 5. Versículos 12 dice: líbranos de los pecados ocultos. Versículos 12, Salmos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. La palabra de Dios tiene un efecto purificador en el creyente. Jesús oró diciendo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. De algún modo la palabra de Dios limpia al creyente mientras pasa por su mente y su corazón a leerla. pasa la palabra de Dios, nuestro corazón es nuestra mente. Y uno toma qué conciencia, uno empieza a saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que le agrada a Dios. Y como un proceso automático, sus mandamientos quedan grabados en lo más profundo del subconsciente. Y este, al presentarse la oferta de pecar, como ya la palabra de Dios está en nuestra mente, a veces de repente, ¡pum! ¿Qué pasó? Porque estamos, ¿qué? Metidos en la palabra de Dios. Estamos practicando la palabra de Dios. A veces de repente dice uno, ¿y de dónde salió ese texto? Viene a la mente, no es el texto de acuerdo a la ocasión que se presenta. Dice, ¿y yo, de dónde salió? ¿Por qué? Cuando leemos la palabra de Dios, dice uno, ¡ah, yo tengo cabeza de teflón! Yo no, a mí nomás se me pega nada. Pero sin embargo, la palabra de Dios está haciendo su efecto. El Espíritu Santo saca de lo más profundo y pum, nos lo trae a la mente. Para cuando viene esa situación y rechazamos el pecado. No entramos ahí. Todo nuevo creyente necesita saber con claridad qué es el pecado y qué no lo es. A la luz de la palabra se aclara toda duda respecto a la pureza de cualquier cosa de la que no estemos seguros. Dice la palabra de Dios en Salmo 119:9, dice, ¿con qué limpiará el joven? ¿Cómo dice? Su camino, con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. El que estudia la Biblia aprende a distinguir lo que es pecado y será limpio de sus pecados. Pues al aprender a identificarlo, podrá evitarlo. La Biblia nos aleja del pecado, o el pecado nos aleja de la Biblia. Amén. La Biblia nos aleja del pecado, o el pecado nos aleja de la Biblia. Mejor comencemos a leer la palabra de Dios, para que la palabra de Dios vaya haciendo el efecto en nuestras vidas y poder alejarnos del pecado. Poder aprender a distinguir qué es correcto y qué no es correcto delante de Dios. Conclusión. El salmista nos dice, en guardarlos hay gran galardón. En el 11, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. Oye, aunque me aleje, ¿verdad? Perdón. Aunque me aleje, aquí lo traigo. Y termina diciendo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. En el 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Usted va a hacer una decisión el día de hoy. ¿Qué va a decidir? ¿Qué va a decidir? La palabra de Dios fue predicada. Si Dios le habló en esta noche, escuche al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué le está diciendo a usted el Espíritu Santo de Dios? Vamos a orar. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, gracias por su palabra, Señor. Miren, esta noche su palabra fue predicada, Señor. Señor, mire, no sé qué esté tratando usted con cada uno de ellos, Padre, pero usted sí sabe. Le ruego, Padre Santo, que usted obre en cada corazón, Señor. Que usted, Señor, les haga ver en dónde necesitan poner más atención, Señor. Si alguno ha descuidado, Señor, su palabra, Señor, este día es un día para poder comenzar otra vez. Para comenzar otra vez a escudriñar su palabra. Para poder comenzar, Señor, a guardar su palabra, Señor. Le ruego, Padre, que usted se manifieste grandemente en cada corazón, Señor Dios. Mire, ese es un momento, Señor, donde cada uno de ellos puede hacer una decisión, Señor. Escuche al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué le ha dicho en esta noche? Abra su entendimiento. No se quede sin hacer decisiones en esta noche. Este lugar está abierto para si usted quiere hacer una decisión. Aquí está el altar donde usted puede decirle al Señor lo que Él le ha hablado a usted. O ahí en su lugar, haga decisiones para el Señor. Le ruego, Padre, que usted obre en cada corazón. Si alguno quiere hacer decisiones para el Señor, bienvenido. Levante su mano aquel que quiere que ore por usted. Aquel que ha descuidado la lectura bíblica. Aquel que se ha alejado por causa de algún pecado. Permítame orar por usted para que Dios lo bendiga. Para que le dé fortaleza, para que le dé fuerza en su alma, en su espíritu, para poder tomar decisiones, para llevarlas a cabo. Padre Santo, yo no sé quién ha hecho decisiones, pero usted sí sabe. Obre en su corazón, Padre bendito, y ayúdele, Señor, a poder cumplir con lo que usted le ha mostrado, Señor. Padre Santo, yo no sé qué está tratando con cada uno de ellos, pero usted sí sabe, Señor. Le ruego, Padre Santo, que usted los bendiga, Señor. Si usted está aquí y usted no ha escuchado, o más bien dicho, usted no tiene la seguridad de dónde va a ir su alma el día que usted muera, déjeme decirle algo. Usted puede estar seguro de su salvación, puede estar seguro de cómo poder tener vida eterna a través de Cristo. ¿Le gustaría saber cómo tener vida a través de Cristo? Levante su mano. Si no está seguro, si usted muriera hoy, ¿su alma a dónde iría? Levante su mano. Pero si usted está seguro que su alma iría al cielo, no la levante. Pero si usted le gustaría saber cómo su alma puede ir al cielo, levante su mano. La palabra de Dios dice claramente, ¿por qué estamos separados de Dios? En Romanos 3:10 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nuestro pecado nos separa de Dios. Pero en Romanos 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, en su amor y en su bondad, en su misericordia, mandó a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para morir por usted, para salvarlo de ir al infierno. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo único que tiene que hacer es reconocer que es pecador y creer en la obra de Cristo, en lo que hizo Cristo, en la obra tan maravillosa que hizo en la cruz del Calvario. Murió, fue sepultado y al tercer día resucitó y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Si usted cree en la obra de Cristo, si usted reconoce que es pecador y usted confiesa a Cristo como su Salvador, usted puede tener la vida eterna. Usted hace esta confesión de fe y Dios le da la vida eterna. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No dice todo aquel que va a una iglesia, no dice todo aquel que lee la Biblia. Dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si usted le gustaría recibir a Cristo como su Salvador, haga esta oración de fe donde usted recibe a Jesús, dígale así: Señor Jesús, repita conmigo si usted quiere recibir este regalo tan maravilloso. Señor Jesús, te doy gracias por morir por mí en la cruz. Te pido perdón por todos mis pecados. Ahora yo, diga su nombre, te abro mi corazón para que entres a vivir en él. Y el día que yo muera, me lleves al cielo contigo. Gracias, Jesús, por haber derramado tu sangre por el perdón de mis pecados. Ahora te confieso y te acepto como mi Señor y Salvador. Amén. Ahora, si usted hizo esta oración de fe, dice la palabra de Dios, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dios le acaba de dar ese regalo de la vida eterna. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora, si usted recibió a Cristo como su Salvador, le tengo buenas noticias para usted. Usted va a poder entender su palabra. Si usted recibió a Cristo como su Salvador, recibió el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es el que nos enseña, es el que nos redarguye, es que el que nos lleva a toda verdad. Felicidades si usted ha hecho esta decisión de fe. Amén. Ahora, pongámonos de pie. Vamos a orar para retirarnos. Y acuérdense, aquí abajo vamos a tener un cafecito y un, no sé, algún bocadillo. Pan, no sé, ¿ok? Pan, ¿ok? Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por su palabra. Gracias por lo bueno que es usted, Señor Dios. Gracias porque usted nos ama, Señor. Ahora rogamos, Padre, que usted nos lleve con bien, Señor, y nos ayude en nuestro caminar, Señor. Nos ayude, Señor, a poder vivir una vida que le agrade a usted, Señor, y que nos guarde y que nos proteja, Señor Dios. Por favor, ayúdanos a pasar un buen tiempo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Están todos despedidos. Ay. Gracias por venir a todos. Dios les bendiga.